Saludos, hermanos y amigos, nuevamente acá para continuar los estudios de la Torá. Estamos estudiando en esta ocasión el capítulo 10 y 11, los capítulos 10 y 11 de Éxodo, que en hebreo se llama Shemot, ¿verdad? Entonces, ya nos aproximamos al capítulo 12, hermanos. Por eso vamos a tocar hoy dos capítulos, 10 y 11. Primero, porque el 11 es muy cortito, muy cortito. Y segundo, porque tenemos que avanzar para llegar al capítulo 12. El capítulo 12 es uno de los capítulos más importantes del libro de Éxodo, hermanos. Es tan importante que algunos rabinos de la antigüedad dijeron que la Torá comienza realmente en Éxodo 12 y que todo lo demás, o lo anterior, vamos a decir, todo lo anterior al capítulo 12 es preámbulo. Imagínense si es importante el capítulo 12 de Éxodo. Ahí decían, ¿no?, algunos rabinos antiguos, debería comenzar la Torá. Bueno, así que comenzamos con el capítulo 10, diciendo, verso 1, dijo Yahweh a Moshe, allégate a Paró, porque yo he hecho pesado su corazón y el corazón de sus servidores para operar yo mis signos estos en medio de él. La palabra allégate, que en hebreo es bo. Bo significa ven, ve. Ve, básicamente. El verbo ve de ir, ¿no? Pero aquí se traduce allégate a Paró, porque yo he hecho pesado. Otra vez aparece esa frase, casi como un cliché, ¿verdad? Prácticamente en el sentido literario. Yo he hecho pesado su corazón, el corazón de Paró. Eso quiere decir, en otras traducciones, mejor dicho, se traduce esa frase como yo he endurecido el corazón del faraón, ¿verdad? ¿Por qué él hizo eso? Para mostrar mis signos, dice ahí, mis señales, ¿verdad?, en medio de él, en faraón. Algunas personas me han dicho o me han preguntado, bueno, ¿y por qué Yahweh hizo eso, verdad, endurecer el corazón al faraón? Entonces, si el faraón se pierde, no es culpa del faraón, es culpa de Yahweh. Entonces, verdad, que las personas que dicen eso no han analizado a fondo este tema, no entienden que no se trata de la salvación o la perdición del faraón. Faraón era, ese faraón era un pagano, impío, y estaba perdido ya. No es cuestión de que Yahweh le endureció el corazón para que se perdiera. No, perdido ya estaba. ¿Se dan cuenta? Lo que él endurece el corazón del Paró para que no deje ir a Israel, ¿ah?, de momento, rápido. ¿Por qué? Porque si el faraón hubiera accedido rápidamente a liberar al pueblo, hubieran dicho, pues ok, váyanse. Entonces el faraón habría quedado para la historia como el libertador de Israel, hermanos. Ese es el asunto. Y Yahweh no quería eso, porque el esclavizante no puede ser el libertador. Y el faraón fue el esclavizante, el que esclavizó al pueblo de hebreo por más de 400 años. Así que no podía él llevarse la gloria. Bueno, no él mismo, ¿verdad? No este personaje específicamente, porque él no duró 400 años. Estoy hablando del faraón como institución. Porque la palabra Paró, por si no lo sabían, ¿verdad?, algunos, significa la casa. Es como ustedes saben, en Estados Unidos, por ejemplo, se le llama al sitio donde está la sede del gobierno, se le llama la Casa Blanca, ¿verdad? Pues cuando se dice Casa Blanca, dijo esto y lo otro, está hablando de Estados Unidos. Casablanca hizo tal cosa, está hablando de Estados Unidos. Y así, algo parecido más bien era el asunto con ese título Paró. Es como si dijéramos la Casa Blanca, pero en aquel tiempo pues significa simplemente la casa. Anyway, pues el asunto es este, hermanos, que entonces para que el esclavizante no se llevara el honor, la honra o la gloria de haber liberado al pueblo, entonces ese es el motivo del endurecimiento de su corazón. No era para que se perdiera, perdido estaba ya, ¿ok? Que quede eso claro. Entonces para Yahweh mostrar sus señales y para que finalmente la gloria, el honor de haber liberado al pueblo hebreo de la esclavitud fuera de nuestro Padre Celestial Yahweh y no del faraón. Verso 2. Y para que hayas de relatar a oídos de tu hijo y del hijo de tu hijo lo que yo me he mofado en Egipto y mis signos, los que yo he operado en ellos, y habré de saber que yo soy Yahweh. Oh, interesante. Aquí habla de que Yahweh se mofó de Egipto. No es la primera vez que se dice algo así de Yahweh. Si usted busca el Salmo 2 y verso 4, Salmo 2 y verso 4 dice: el que reside en los cielos se ríe, Yahweh se burla de ellos. Está hablando de las naciones que se levantan contra Yahweh y contra su ungido, ¿verdad? Contra su Mesías. Y finalmente dice que el que reside en los cielos, que es Yahweh, se burla de ellos. Un dato curioso, ¿no? De la personalidad de Yahweh. Esto es lo que se llama un antropomorfismo, ¿saben? Un otro antropomorfismo es atribuirle al creador, a Yahweh en este caso, cualidades humanas. ¿Okay? Esto es una manera de hablar de la Torá para que el hombre pueda entenderlo. Y aquí dice que Yahweh mismo dice que él se ha mofado de Egipto o en Egipto. Okay. Verso 7, verso 3. Vino Moshe y Aarón hasta Paró y le dijeron: así ha dicho Yahweh, el poderoso de los hebreos. Otra vez ese título sale a relucir. Y quiero repetir lo que he dicho otras veces porque hay hermanos que vienen por primera vez. En este libro se repite esta frase varias veces: el poderoso de los hebreos. Claro, en la Biblia Reina Valera dice el Dios de los hebreos, ¿verdad? Pero nosotros estamos traduciendo la palabra Elohim como el poderoso porque esa es la traducción correcta, más correcta de ese título. Y lo interesante es que aquí no dice el Dios de los judíos o el poderoso de los judíos. No, dice el poderoso de los hebreos porque ese es el título original de este pueblo. ¿Ok? El título original, bien, el primero de este pueblo es los hebreos, el pueblo hebreo. El título siguiente, que vino después, es Israel, Bene Israel, los hijos de Israel. Y más tarde, muchos años más tarde, siglos más tarde, entonces empezó a llamarse el pueblo judío. Pero ya eso es una historia larga y compleja, ¿verdad? Bueno, dice: así ha dicho Yahweh, el poderoso de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás a someterte ante mí? Libera a mi pueblo para que me sirvan. Porque si te niegas tú a liberar a mi pueblo, he aquí que yo voy a traer mañana langosta en tu territorio. Y tapará la vista de la tierra, y no se podrá ver la tierra. Y comerá el resto del remanente que les ha quedado a vosotros del pedrisco, que fue la plaga anterior. Y comerá todo árbol que crece para vosotros en el campo. Vamos a detenernos aquí. Otra vez repitiendo, ¿verdad? Para los hermanos que no estaban la vez pasada, que algunos agnósticos, ¿verdad? O algunos incrédulos han dicho que estas plagas en realidad no fueron milagros, sino que fueron cosas de la naturaleza. Que esas bandadas de langostas eran algo bastante común, bastante frecuente en aquellos desiertos, en aquellos lugares donde hay muchos desiertos, y que esto no fue ningún milagro. Ok, y yo les he dicho que, como les he dicho antes, el milagro en este caso, hermanos, no es que iba a venir una bandada de langostas a destruir la vegetación. El milagro es que van a venir mañana, ¿okay? Que van a venir cuando lo dice Yahweh. Y no es cuando le parezca a las langostas aparecerse por ahí, sino que mañana van a aparecer langostas por millones. Ese es el milagro. Y tantas eran que dice, tantas habrían de ser, porque estamos todavía con eso en el futuro, según el relato, que tapará la vista de la tierra. Entonces, cuando estudiamos el asunto de las langostas, un paréntesis para una pequeña aclaración. Algunos hermanos dicen, pero hermanos, sí, porque la Levítico 11, aunque eso no es el tema, ¿verdad? Pero en Levítico 11 se nos dice que podemos comer langostas. Pero entonces algunas personas que no conocen muy bien la Biblia dicen, bueno, pero ¿en qué quedamos? Si ustedes dicen que la langosta es inmunda, entonces ¿cómo es que se puede comer la langosta? Hermanos, es que está hablando la escritura de dos langostas diferentes. Ok, esta langosta de que habla aquí, que se llama langosta, este insecto, porque es un insecto, se llama en hebreo arbé, arbé. Dice que mañana vendrá el arbé en tu territorio. Exacto, la langosta es un tipo de saltamontes, es casi lo mismo, solo que el saltamontes es más flaquito, más pequeño. La langosta es más grande y más gordita. Hay distintos, hay como 5 o 6 tipos de estos insectos. Uno se llama la langosta, otro se llama saltamontes, otro se llama pulgón, etc. Hay otro pasaje donde se mencionan ellos, creo que es en Joel. Y entonces, ¿cómo se dice en hebreo la langosta de mar? Apréndanse este detallito para cuando vengan estas personas con estos argumentos, aclárele ese asunto. Esta langosta, que es el insecto que se puede comer porque es limpia, se llama en hebreo arbé. La langosta de mar se llama en hebreo sartán yam. Sartán yam. ¿Ok? Gracias, Migdal. Así se escribe, sí. Aleph, Resh, Bet, He. La otra es sartán con R. Si usted le quita la R, queda satán. pero tiene R. Es sartán yam. Sartán significa en hebreo cangrejo. Huey, yo no sé si en otros países se le llama huey al cangrejo, ¿verdad? En Puerto Rico se le llama huey, los hueyes. Es una palabra taína, india. Es un cangrejo y yam es mar, ¿eh? Así que sartán yam es cangrejo de mar y ese es el nombre en hebreo para la langosta de mar, que esa sí es inmunda, esa no se puede comer según la Torá. Bueno. Dice el verso 6, y serán colmadas tus moradas y las casas de tus servidores y las casas de todo Egipto, como no habían visto tus padres ni los padres de tus padres desde el día de su existencia sobre la tierra hasta este día de hoy. Y se tornó y salió de con paró. Hay una notita aquí del rabino que dice, ya hemos visto en la Torá cómo la naturaleza en nombre de Elohim siempre será la que acosará al grupo humano perverso y corrupto, verbigracia la generación del diluvio, Sodoma y Gomorra y las plagas de Egipto, entre otras cosas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué usó Yahweh para destruir Sodoma y Gomorra y a Admah y Zeboyim, esas cuatro ciudades impías y perversas? La naturaleza. Algo brotó de la tierra, azufre y fuego. ¿Verdad? Y la destruyó. Y en el diluvio, pues el agua. Y ahora aquí en Egipto, todas estas plagas, ¿verdad? Distintas plagas, 10 plagas. Aquí hay otra notita que dice que según Ibn Ezra, habían transcurrido muchos días entre la plaga del pedrisco y la de la langosta. Y así se justifican las palabras que dicen que comerá todo árbol que crece para vosotros. O sea, porque decía primero que el pedrisco destruyó los árboles. Pero no lo destruyó totalmente, sino que siempre queda algún remanente, ¿verdad? De los árboles y de las plantas. Por eso ahora vendría la langosta, el arbé, para destruir lo que quedaba, lo poco que quedaba de las hojas, ¿verdad? De los árboles, de las plantas, etcétera, y del lino y de otras cosas que el pedrisco no dañó. Así que esta plaga iba a ser tremenda. Seguimos, el verso 7. Dijeron los servidores de Paró a él, ¿hasta cuándo va a hacer este para nosotros por trampa? Envía a los hombres y que sirvan a Yahweh su poderoso. ¿Todavía no sabes que se ha perdido Egipto? Fíjense que aquí los siervos del faraón lo están regañando. Están regañando a su deidad, a su Dios, a su Elohim. Porque él está ciego, según ellos, no se da cuenta de lo que está pasando. Así que le da un regañito ahí. Y el verso 9 dice, dijo Moshe, con nuestros jóvenes. Ah, perdón, salté el verso 8. Verso 8 dice, se hizo volver a Moshe y a Aarón hasta Paró y les dijo a ellos, fíjense que ahora no vienen Moshe y Aarón por su voluntad delante del faraón. O sea, por su iniciativa más bien. Sino que los mandaron a buscar, el faraón los mandó a buscar. Ah, ya está cambiando el asunto. Por eso dice, se hizo volver, o sea, hicieron volver a Moshe y a Aarón hasta Paró. Y les dijo a ellos, Id, servid a Yahweh vuestro poderoso. ¿Quién y quiénes son los que van a ir? Dijo Moshe, con nuestros jóvenes y con nuestros ancianos hemos de ir, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, pues sacrificio festivo ante Yahweh es para nosotros. Curioso, porque aquí esa frase que traduce como sacrificio festivo en hebreo es Hag Yahweh. O sea, sacrificio festivo ante Yahweh en hebreo es Hag Yahweh. La palabrita Hag, que tiene dos letras nada más, Het y Gimel, significa fiesta usualmente. Pero aquí se traduce sacrificio festivo y es una traducción correcta, hermanos. Porque, como ya hemos explicado, casi todas estas fiestas de Yahweh en la Torá están ligadas estrechamente a sacrificios. No eran fiestas así como las modernas. Eran fiestas en que se ofrecían animales y en caso de haber multitudes, pues eran miles de animales que sacrificaban de una manera ritual para entonces comerlos. En algunos casos, ¿verdad? No todos los sacrificios se comían, obviamente, pero en algunos casos sí, se comían los sacrificios, se bebía vino, se danzaba y se había, o sea, era una fiesta. Y eran basadas o giraban alrededor del sacrificio, que era la parte quizá principal de la festividad. Así que fíjense cómo viene Faraón con esa pregunta, bueno, ¿y quiénes son los que van a ir? Y Moshe, con toda franqueza le dice, no, nadie se va a quedar. En otras palabras, nadie se va a quedar. Vamos a ir todos, hasta con nuestras vacas, ovejas y todo el ganado, todo lo que tenemos. Verso 10. Le dijo él a ellos, así esté Yahweh con vosotros, como yo voy a enviar a vosotros y a vuestros infantes. Mirad que el mal está frente a vosotros. Ese es un pasaje un poco enigmático, un poco difícil de traducir. Me parece que el rabino no extrajo aquí un sentido muy claro de este verso, ¿verdad? Tampoco se me ocurrió compararlo con otras versiones. Además, tenemos mucho todavía que correr en este capítulo. Pero el faraón como que dice algo aquí contradictorio. Así esté Yahweh con vosotros. Y después dice, ¿cómo yo voy a enviar a vosotros y a vuestros infantes? Mirad que el mal está frente a vosotros. Quiere decir, ustedes los que están tramando algo. Como dicen los dominicanos, si hubiera sido dominicano el faraón, habría dicho, aquí hay cocorícamo. Ustedes tienen algo entre manos. El mal, en hebreo se dice así, el mal está frente a vosotros. Entonces, verso 11, dice el faraón, no es así, partid ahora los hombres y servid a Yahweh, pues ello es lo que estáis pidiendo. Y los expulsó a ellos, o sea, a Moshe y a Aarón, de ante la presencia de Paró. Así que el permiso que le da el faraón es, pues, para los hombres. Solamente pueden ir los hombres, los demás no. Pero ese no era el plan de Yahweh. Así que verso 12 sigue diciendo, y dijo Yahweh a Moshe, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para la langosta, y que suba sobre la tierra de Egipto, y que coma toda la hierba de la tierra, todo lo que ha dejado el pedrisco. Extendió Moshe su vara sobre la tierra de Egipto, y Yahweh dirigió un viento solano hacia la comarca todo aquel día y toda la noche. La mañana sobrevino y el viento solano transportó a la langosta. Otra vez vemos aquí la acción de la naturaleza al servicio de Yahweh. Vemos el poder de la naturaleza desplegado por el Creador que la hizo. Esa langosta, ese montón de millones de langostas no vinieron sobre Egipto así por casualidad. O no vinieron, vamos a decir, por su propia iniciativa. Fueron empujadas hacia Egipto. Ese montón de millones de langostas, de insectos, langostas. Empujadas por un viento. Quizá una pequeña tormenta, ¿verdad? Un viento fuerte. Aquí el rabino traduce un viento solano. Un viento solano. Yo mismo no entiendo muy bien qué significa la palabra solano. Pero lo que me sospecho es que no está muy bien traducido eso. ¿Por qué? Porque en hebreo dice Ruach Kadim. Ruach Kadim. ¿Y qué significa Ruach Kadim? A ver si alguien sabe acá en la asamblea. Bueno, pues sí, pudiera ser un viento calentito, eso es aparte, ¿verdad? Sí, pudiera ser, pero el significado del nombre Ruach Kadim, eso viene de Kedem. Kedem significa el oriente. Gracias. Elizabeth lo menciona porque en la Reina Valera dice un viento oriental, y esa es la traducción correcta. Un viento oriental, o sea, un viento que venía desde el oriente. ¿Y qué país quedaba al oriente de Egipto? O queda, porque esos sitios existen todavía, ¿no? Al oriente de Egipto están los grandes desiertos de Arabia. Así que, si la palabra solano es relativa al sol, yo no lo sé. No conozco esa palabra, no me dio tampoco por buscarla en un diccionario, ¿verdad? Pudiera ser Solanus del sol, viento que sopla de donde nace el sol. Ah, ahora sí, gracias Ricardo por esa definición. Si Solanus significa un viento que sopla de donde nace el sol, entonces es correcta la traducción. Ah, y suele ser, dice ahí, un viento cálido y sofocante. Ok, muy bien, entonces la traducción está bien. Pero como no es una palabra conocida, no es muy conocida esa palabra, hay que acudir al diccionario para, ¿verdad? Para entenderla, para conocerla mejor. Entonces la mejor traducción es la otra, viento oriental, del oriente. Y de hecho eso es lo que dice literalmente el hebreo. Ruach Kadim significa viento oriental, no significa otra cosa. Kadim viene de Kedem, que significa el oriente. ¿Ok? Bueno, entonces verso 14, subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se posó en todo el territorio de Egipto, muy pesada. Antes no había habido langosta como ella y después de ella no habrá más así. Tapó la vista de toda la tierra y se oscureció la tierra. Imagínense qué ejército inmenso de millones de langostas, porque ese es un insecto pequeño. Y para que cubrieran la tierra de tal manera que el sol no alumbrara sobre esa región, ¿verdad? Sobre ese país, tenía que haber sido millones largos. Dice, comió toda la hierba de la tierra y todos los frutos de los árboles, lo que había dejado el pedrisco, y no quedó verdor alguno en los árboles, ni en la hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Verso 16. Se apresuró Paró a convocar a Moshe y a Aarón y dijo: Soy culpable ante Yahvé, vuestro poderoso, y ante vosotros. Otra vez. El faraón como que muestra cierto arrepentimiento, ¿no? Y por lo menos, si no es arrepentimiento, por lo menos es reconocimiento de su culpa, de su culpabilidad ante Yahvé, dice, y ante vosotros. O sea, es una concesión que está haciendo en este caso, el faraón, ¿verdad? Ah, está cambiando poco a poco. Verso 17. Y ahora, dice el faraón, perdona por favor, perdona ahora mi culpa. Solo esta vez e implorad a Yahweh vuestro Elohim y que solo quite de sobre mí la muerte esta. Aquí hay un pequeño, me parece a mí, un pequeño errorcito del traductor. Puede que no sea un error, pero a mí me parece que sí. Porque digo que puede que no, porque la palabra na significa dos cosas, significa ahora y significa por favor. Ahora fíjense cómo dice el hebreo, ata sa na, etcétera. Eso quiere decir y ahora perdona ahora. Así lo traduce el rabino aquí, y ahora perdona ahora mi culpa. Pero no me parece que debiera traducirse así. Porque ya al principio está la palabra ahora, que es ata. Ahora dicen ata los judíos, pero es ata. Ahí tiene un acento en encima de la tau. ¿Ah? We ata significa y ahora. Por lo tanto, la palabra na, que dice que viene después de sa, debería traducirse por favor. Así que es mi traducción en este momento así. Y ahora perdona por favor mi culpa, solo esta vez. Y eso hace más interesante todavía la exclamación del faraón, pidiendo un favor a la deidad de Egipto, pidiendo ahora un favor a Moisés. Entonces, verso 18, Salió él, Moshe, de Comparó, o sea, de al lado de Paró, e imploró a Yahweh. E hizo girar Yahweh un viento del oeste, dice aquí, muy fuerte, y transportó a la langosta y la arrojó hacia el mar de los juncos. No quedó ni una langosta en todo el territorio de Egipto. Hay que detenerse ahí. Porque aquel rabino traduce, hizo girar Yahweh un viento del oeste, muy fuerte. Bueno, no digo que sea una traducción equivocada, ¿verdad? Puede ser, es muy probable que sea una traducción correcta. Un viento del oeste, o sea, porque es contrario al viento oriental que trajo la langosta que venía del este, ¿verdad? Pues ahora este viento viene del oeste y empuja la langosta hacia donde estaba antes, a los desiertos de Arabia. Y, sin embargo, el hebreo no dice eso. El hebreo dice Ruach Yam, ¿ok? Un viento del mar, un viento del mar. ¿Y qué mar es el que queda, mejor dicho, dónde queda el mar con relación a Egipto? A ver, el mar Mediterráneo es correcto, se refiere al mar Mediterráneo. Pero ¿en qué punto cardinal queda el mar Mediterráneo con relación a Egipto? Al norte, claro, al norte. Por eso yo digo que la traducción mejor sería la traducción literal, que dijera, e hizo girar Yahweh un viento del mar muy fuerte y transportó a la langosta. Y ese viento del mar venía del norte, no del oeste. Pero quizás a veces los traductores hacen eso, ¿verdad? Para hacer más consistente o quizás más claro, ¿verdad? Supuestamente el sentido. Ese es el arte de traducir. Ruach Yam es un viento del mar. Y se refiere al mar Mediterráneo, que antes no se llamaba mar Mediterráneo, obviamente. Antes se llamaba el mar Grande, el mar Grande. Entonces, el asunto es que ese viento viene del norte, probablemente, bueno, viene del norte, pero entonces hace un giro. Yo me lo imagino así en la mente, ¿verdad? El viento bajando del norte, cayendo sobre Egipto, y entonces haciendo un giro hacia el este, hacia el oriente, y llevándose la langosta, ¿ok? Así que en cierto modo sería un viento del norte oeste, iba a decir noroeste, pero noroeste es otra cosa. Es un viento del norte y del oeste. Bueno, vamos a seguir entonces con el verso 20. Fortaleció Yahweh el corazón de Paró y no liberó a los hijos de Israel. Otra vez endurece el faraón. Okay. Verso 21, dijo Yahweh a Moshe, extiende tu mano hacia los cielos y que haya oscuridad sobre la tierra de Egipto y que se palpe oscuridad. Hermanos, qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo, una oscuridad que se puede palpar. Claro, hermanos, que eso es una metáfora. Hay que entender, ¿verdad?, que es una metáfora. Casi siempre que uno está en un sitio totalmente oscuro, ¿qué uno hace con sus manos? A ver, casi todo, supongo que todos ustedes en algún momento de su vida habrán estado en un sitio muy oscuro, donde la oscuridad es total, ¿verdad? A veces dentro de la casa, por ejemplo, si se va la energía eléctrica y de pronto queda una oscuridad total y usted se va a mover quizás de su cuarto hacia la sala, por ejemplo, ¿qué usted hace para caminar? Exacto, esa es la idea. Se da cuenta, como al estudiar la escritura también hay que ¿verdad?, tomar estos detallitos en cuenta. Uno extiende las manos hacia adelante para no chocar con la frente en una pared. Porque si usted deja las manos abajo y empieza a caminar, puede que le encaje la frente a una pared o a una puerta. Entonces usted lo que hace es tantear con las manos extendidas hacia adelante, ¿eh? Y eso es lo que más o menos da la idea aquí, hermanos. Una oscuridad que se palpe. Claro, metafóricamente sí se puede decir eso, ¿verdad? Pero literalmente no. O sea, uno no puede palpar la oscuridad literalmente. Pero sí en ese sentido, ¿no? Que uno extiende las manos hacia adelante para poder caminar, como palpando, como buscando, a ver que no haya un obstáculo en el camino, etcétera, ¿no? Bueno, pues el verso 22 dice, tendió Moshe su mano hacia los cielos y hubo oscuridad, tinieblas toda la tierra de Egipto, tinieblas en toda la tierra de Egipto 3 días. Oh, oh. Entonces esto no era normal. Que si pudiera haber neblina, tal vez, pero la neblina no es suficiente para producir una oscuridad total. Y aquí dice que hubo una oscuridad grande, y según se describió primero, era una oscuridad tan grande que se podía palpar. Y por 3 días no se puso el sol, o mejor dicho, no salió el sol sobre el país de Egipto. Fíjense que el verso 23 da la consecuencia. No pudieron divisar hombre a su prójimo, ¿ah? Ni se levantó hombre alguno de su lugar 3 días. O sea que era tan total la oscuridad, tan densa, por decirlo también metafóricamente, tan densa, tan espesa la oscuridad, que no se podían ver uno al otro, ¿verdad? Tremendo. Eso fue sobre todo el país de Egipto, menos una partecita, un rinconcito de Egipto que se llamaba Goshen. Porque sigue diciendo el verso, pero para todos los hijos de Israel hubo luz en sus moradas. Oh, qué lindo. Otra vez ilustra esto, hermanos, lo que hablábamos la otra vez del llamado rapto de la iglesia, que ni siquiera el nombre lo tienen correctamente, ¿verdad? Porque el nombre correcto es el arrebatamiento de la asamblea, de la congregación. ¿Verdad? Y esto es una ilustración también. ¿Dónde hubo tinieblas? En todo el país de Egipto. Y para el pueblo de Israel había luz. Entonces el pueblo de Israel estuvo protegido de las tinieblas, como fue protegido también de otras de las otras plagas. Y de esa misma manera va a ser en la gran tribulación, que tiene que venir antes de la venida del Mesías y antes del arrebatamiento de la asamblea. Y en esa gran tribulación, que algunos dicen que los fieles no pasarán por la gran tribulación, y ya hemos aclarado, ¿verdad?, con otros pasajes de escritura que sí pasarán por la gran tribulación, y de hecho algunos morirán en la gran tribulación, algunos de los fieles, de los santos. Pero en eso será algunos, pero en general su pueblo será protegido dentro de la gran tribulación. Y Yahweh puede hacer eso, puede hacerlo o no. ¿Cómo protegió a los amigos de Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel? ¿Se acuerdan en la historia de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados a un horno de fuego. ¿Cómo los protegió Yahweh allí? ¿Los sacó del horno de fuego? No, no lo sacó del horno de fuego. Le puso un aire acondicionado. Disculpen que me ría, pero es que me gozo, hermano, en ver las maravillas de Yahweh. Y ustedes creen que lo digo, no me inventé yo eso, ¿sabe? De que le puse un aire acondicionado. Eso lo dice un libro apócrifo. Una de las adiciones apócrifas de Daniel. Una de las adiciones apócrifas de Daniel, unos cuantos capítulos que le añadieron a Daniel y frases y párrafos, dice que dentro de ese horno soplaba un viento frío, fresco, ¿verdad? Y ni siquiera olieron a humo cuando esos muchachos salieron de allí. Eso sí lo dice la escritura, ni siquiera olían a humo. Y entonces la adición apócrifa dice que dentro de ese horno soplaba un viento fresco. Así que por eso yo digo que Yahweh les puso un aire acondicionado ahí dentro de ese horno, hermanos. ¿Verdad? Hablando metafóricamente otra vez. Pues, hermanos, de esa manera va a proteger Yahweh también a su pueblo en la gran tribulación que se avecina. ¿Ok? Y como decíamos antes, los poquitos que morirán en la gran tribulación serán aquellos que son personas débiles, que Yahweh sabe, ¿verdad?, que podrían, ¿cómo se dice?, podrían apostatar, podrían negarlo, ¿verdad?, en la gran tribulación, y entonces les permite dormir antes de tiempo, ¿verdad?, el sueño de la muerte, para ser librados luego y resucitados con el Mesías. Y aquí tenemos una ilustración de eso, con esto que está pasando en Egipto, hermanos. Verso 24, convocó Paró a Moshe y dijo, y servid a Yahweh, pero vuestras ovejas y vuestras vacas que sean dejadas también, que sean dejadas, también vuestros infantes partirán con vosotros. Qué cabeciduro este hombre. ¿Ah? Dice, está bien, pueden ir los muchachitos, pero no las vacas ni las ovejas. Qué lindo. Dijo Moshe, también tú habrás de dar en nuestra mano sacrificios y holocaustos y ofreceremos ante Yahweh nuestro poderoso. Y también nuestro ganado irá con nosotros. Este hombre sí que era inflexible, ¿eh? Moshe. Faraón le dice que pueden irse, pero sin las ovejas y las vacas. Y Moshe le dice, no. ¿Ah? No solo vamos a llevar nuestras ovejas y nuestras vacas, sino que tú también nos vas a dar animales para sacrificios. Qué bárbaro ese Moshe. ¿Mm? Dice alguien ahí que, Freddy, que negociar con un judío es un problema. Negociar con un judío, ¿ah? Son unos negociantes bárbaros. Bueno, por aquí Moisés, ¿verdad? Moisés, ¿cómo se dice? Demostró algo de eso. Le dice, no, vamos a llevar nosotros los animales y tú también nos vas a dar animales para sacrificio. Y sigue diciendo Moshe, no habrá de quedar ni tan solo una pezuña, ya que de él vamos a tomar para servir a Yahweh nuestro Elohim y nosotros no sabemos con qué vamos a servir a Yahweh hasta que lleguemos allí. Verso 27, fortaleció Yahweh el corazón de Paró y no quiso dejarlos ir. Hay una notita aquí del rabino para el verso 24 que quiero leérselas. Dice el libro Yahel Or, comentando a Ben Ezra, dice, ya que todos sus bienes consistían en el ganado que tenían. Está hablando de los hebreos. Los hebreos no tenían grandes bienes, ¿verdad? Grandes posesiones. Sino su ganado era su tesoro, su posesión. Y Paró pensó que los hijos de Israel no abandonarían todos sus bienes y huirían. Por eso él pidió una garantía, pensando que por ese medio él siempre podría obligarlos a regresar a la esclavitud. O sea que el faraón le dijo, pues tienen que dejar aquí los animales porque eso es lo más valioso que tenían los hebreos. Y él se creía que Moisés se iba a tragar esa propuesta, ese cuentito, ¿verdad? Esa propuesta que la iba a aceptar. Pero Moisés dijo, no señor, nos vamos a ir con todo lo que tenemos. Y tú nos vas a dar también algo más. Bueno, tremendo hombre, ¿no? Tremendo. Hermanos, por algo Yahweh eligió a Moshe como líder de ese pueblo inmenso y cabeciduro como ha sido siempre Israel. Porque un pueblo cabeciduro como ha sido siempre hasta el día de hoy, Israel necesita un líder cabeciduro también, en el buen sentido de la palabra esta vez, ¿no? Un líder empecinado, rígido en términos de liderato, ¿no? Los líderes no pueden ser muy blandos, muy blandengues o muy, ¿cómo se dice? Sí, no. Un líder no puede ser muy, muy flojito, hermanos. ¿Ah? Apliquémonos eso también, hermanos. Los que quieran ser líderes, tienen que ser no inflexibles, tienen que ser flexibles, sí, pero a la misma vez firmes, muy firmes, ¿ok? Uno no se puede dejar llevar, ¿verdad? A veces que la gente quiere llevar a uno por donde ellos quieren. Pero el líder es el que conduce, es el que dirige. Moshe está dando un ejemplo aquí de liderato tremendo. ¿Okay? Y le dijo Paró, verso 28. Vete de mi presencia. Cuídate, no vuelvas a ver mi rostro. Pues el día en que tú veas mi rostro, habrás de morir. Dijo Moshe, correcto has hablado. No voy a volver más a ver tu rostro. Curiosamente, hay que detenerse aquí para comentar que a eso no se cumplió, hermanos. ¿Verdad que no se cumplió? Fíjense que Faraón le dijo, el día que me veas mi rostro otra vez, vas a morir. Eso me recuerda a la sentencia de Yahweh sobre Adán, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, muriendo morirás. Pero aquí El faraón dijo algo parecido, pero no lo cumplió. El día que tú veas mi rostro, habrás de morir, morirás. Y Moshe dijo, oh, está bien, está bien, no vas a ver más mi rostro. Sin embargo, después de eso lo vio otra vez y nada pasó. Capítulo 11, verso 1. Dijo Yahweh a Moshe, una plaga más voy a traer sobre Paró y sobre Egipto. Después de esto, os mandará a vosotros de aquí cuando os mande del todo expulsar. Habrá de expulsar a vosotros de aquí. Habla ahora, oídos del pueblo, y que pidan cada hombre de su prójimo y cada mujer de su compañera objetos de plata y objetos de oro. Quiero detenerme aquí porque me parece que eso no es una traducción muy, muy apropiada. No digo que sea incorrecta, pero me parece que hay otra traducción más apropiada de objetos de plata y objetos de oro. Porque en hebreo dice Keli, en el caso de objetos de plata, en hebreo dice Keli Kesef, o Keli Zahav. Keli Kesef y Keli Zahav, objetos de plata y objetos de oro. Pero lo que pasa es que la palabra Keli, en este caso es, dice Kele, porque es un estado constructo, ¿verdad? Kele Kesef o Kele Zahav. Pero la palabra Keli básica es Keli y significa joyas, hermanos, joyas, prendas. Sí. Y la prueba de que este debe ser la traducción es que cuando esto se cumple, más tarde, dice que también el mandato de Yahweh es que pidieran esas joyas y que se las pusieran encima de sus hijos y de sus mujeres, etc. Y uno no se pone encima objetos, como decir ollas y calderos y otras cosas, ¿verdad? Y objetos así en general, uno no se los pone encima, uno se pone encima las joyas. Por lo tanto, esa debería ser la traducción aquí también. Cada mujer de su compañera, vamos a leerlo completo. Habla ahora oídos del pueblo y que pidan cada hombre de su prójimo y cada mujer de su compañera objetos, mejor dicho, joyas de plata y joyas de oro. Dispuso a Yahweh la gracia del pueblo ante los ojos de los egipcios. También el hombre Moshe era muy grande en la tierra de Egipto a ojos de los servidores de Paró y a ojos del pueblo. Y aquí comentan los rabinos, y me parece muy bueno el comentario, que esta frase o este verso completo indica que Moshe era un hombre muy apreciado y muy querido en la tierra de Egipto. Aquí dice que era muy grande a ojos de los servidores de Paró, ¿verdad? Pero esa palabrita grande también puede implicar esto, ¿no? De que era no solamente grande en cuanto a su importancia, sino que también era muy apreciado y muy respetado, ¿eh? A ojos de los servidores de Paró y a ojos del pueblo. Así que Moshe no era, hermano, cualquier, ¿verdad? Cualquier cosa, como decimos vulgarmente, era un gran hombre, un gran líder. Era un Moshiach. Fíjense que no dije Mashiach, dije Moshiach. Moshiach significa un libertador, un salvador. Eso era Moshe. Verso 4. Dijo Moshe, así ha dicho Yahweh, al promediar la noche, yo voy a salir en medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. Esa es la última plaga. Desde el primogénito de Paró, que está sentado sobre su trono, hasta el primogénito de esclava que está detrás de las muelas y todo primogénito de animal. ¿Por qué los animales? Porque los animales... A ver, ¿por qué también habría de morir el primogénito de los animales? Hermanos, recuerden que los animales... las vacas y otros animales, las ¿cómo se llama esto? Las ovejas, los carneros, eran los dioses de Egipto, humanos, no, eso eran las deidades de Egipto. Los egipcios adoraban los carneros y las vacas y los bueyes. Ellos usaban las vacas para ordeñar y sacar leche, y también las ovejas, eso lo podían hacer, pero no podían matarlos para comérselos, ¿verdad? Como en la India, otras veces hemos comentado eso, ¿verdad? Hasta los gatos adoraban, gracias Joel, sí, adoraban a los gatos, adoraban a los chacales, adoraban a los, ¿cómo se llama esta ave? Halcón o falcón, no sé si si ese es el nombre correcto, pero adoraban todos esos tipos de animales. Horus era un halcón, me parece, si recuerdo bien. ¿Ah? Entonces, por eso Yahweh incluyó a los animales en este asunto de que todos los primogénitos de los animales iban a morir también para humillar a las deidades de Egipto, ¿verdad? A las deidades supuestas, ¿no? A los que los egipcios consideraban sus deidades, sus dioses, también serían víctimas de esa plaga, por lo tanto quedaban humillados. Qué tremendo, hermanos. Entonces, esa es la profecía. Hasta ahora esto es profecía nada más. Verso 6. Y habrá un clamor grande en toda la tierra de Egipto, que como él no ha habido y como él no volverá a haber. Pero a todos los hijos de Israel no gruñirá el perro con su lengua, ni hombre, ni siquiera bestia, para que sepáis que va a hacer distinción Yahweh entre Egipto e Israel. Ahí está, otra vez. ¿Ah? Dice que a los hijos de Israel ni siquiera un perro les gruñirá, o sea que no pasará nada. Pero quiero dar un poquito de reversa para comentar algo aquí en el verso 4. ¿Quién dice en el verso 4 que iba a salir a medianoche? Cuando dice promediar la noche se refiere a la medianoche, ¿sabe? ¿Quién dice que va a salir en medio de Egipto? A ver, los que estaban escuchando o leyendo atentamente. Él, sí, él mismo, Yahweh. Oiga esto. Yo, dice Yahweh, voy a salir en medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. Pero ¿quién dice que salió más adelante? Eso no está aquí en este pasaje, ¿verdad? Pero más adelante, ¿quién fue en realidad el que salió matando a todos los primogénitos de Egipto? El mensajero de la muerte, el Malaj Hamavet, correcto. El Malaj Hamavet o Hamawet es el mensajero de la muerte. ¿Ah? En arameo no sé, no sé, no es que no cotejado el arameo para saber cómo se dice, ¿verdad? Sí, solo conozco el hebreo, que es Malaj Hamawet, el mensajero de la muerte. Fíjense, ya que estamos en eso, ¿se acuerdan que yo les dije la semana pasada que a veces el artículo ha indica un posesivo en hebreo? Fíjense que aquí debería decir Malke Hamawet o Malke Mawet, pero no, dice Malaj Hamawet. Ahí el ha significa de. ¿Ok? El mensajero de la muerte, Malaj Hamawet. Entonces, eso confirma, ¿verdad?, lo que le había dicho la vez pasada sobre otro pasaje. No vamos a entrar en eso otra vez. Bueno, lo que quiero recalcar aquí es lo siguiente, hermanos. El que verdaderamente salió esa medianoche a matar a los primogénitos egipcios fue un ángel, el ángel de la muerte, el mensajero de la muerte, no fue Yahweh. Pero Yahweh se atribuye las obras o los actos de sus mensajeros, ¿okay? Él manda un mensajero a hacer algo, ¿verdad? Y después que el mensajero lo hace, pues él dice, yo hice tal, tal y tal cosa, ¿no? Lo hizo él. O en este caso es una profecía. Yo voy a hacer tal y tal. Yo voy a hacer en este caso a salir en medio de Egipto a matar a los primogénitos. Y cuando llega el momento, él manda al Malaj Hamavet, a su ángel, mensajero de la muerte, a cumplir su voluntad, su misión. Hermanos, tenemos que aprender algo de esto, ¿eh? Y de esa misma manera él usa al Mesías. Este ángel es el Malaj Hamawet de Yahweh y Yahoshua es el Malaj Hajayim. ¿Qué quiere decir eso? Malaj Hajayim. A ver. Algunos dicen Malaj Hamay, pero lo más correcto es Hajim. Correcto, Yanko. Malaj Yahoshua es el Malaj Hajaim, el mensajero de vida de Yahweh, el mensajero que da vida. Por eso él es el que va a resucitar los muertos. ¿Quién va a resucitar los muertos? Yahweh. Pero ¿quién lo va a efectuar en la realidad? Yahoshua, el Mesías. ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia de estudiar todos estos detallitos? Yahoshua es el que va a resucitar los muertos, pero ese poder se lo da Yahweh, su padre. Porque Yahoshua no es nada más que un mensajero de Yahweh. Y no lo digo yo, eso lo dice la Escritura. Y si usted no lo ha visto, búsquelo, por ahí está, en Hebreos. El mensajero. Y en una de las profecías lo llama el mensajero del pacto, mensajero de la alianza. Y ese es el Mesías. Eso no es correcto, eso no es lo mismo que confundirlo con el ángel de Yahweh. No, el ángel de Yahweh es cualquiera. Hay muchos ángeles de Yahweh, eso es lo que los trinitarios no han entendido, hermanos. El ángel de Yahweh es cualquiera de los ángeles, pero cuando se le da otro título, ya eso lo especifica más, lo hace más específico. El ángel Malach Hamavet es el ángel de la muerte, ya eso es específico. El Malach Hayim, el ángel de la vida, que es Yahoshua, pues ya eso es más específico. El mensajero de la alianza, el Malach Haberit, es otra especificación, algo más específico, que es Yahoshua también, ¿se da cuenta? Pero el ángel de Yahweh puede ser cualquiera, y ciertamente no era Yahshua en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema, pero siempre estamos hilando fino, ¿verdad? Tejiendo. Hermano, el estudio de la Torah es como hacer un tejido. Yo no sé tejer, pero he visto a mi esposa que lo hace excelentemente, y ella tejía los zapatitos de nuestros hijos y las cotitas, porque en aquellos tiempos éramos pobres y hoy día todavía somos pobres, pero ¿verdad? Ella siempre hacía eso cuando nuestros hijos eran pequeños, ella tejía las cotitas y cómo se llama esto, abriguitos y zapatitos y cosas para los bebés. Es una maravilla cómo las mujeres tejen con esos hilos y esas agujas. Y eso es lo que hacemos en la Torah, hermanos, cuando estudiamos de esta manera. Estamos como tejiendo un gran manto, que es la verdad y la enseñanza de la Sagrada Escritura. Y ese manto grande se va tejiendo poquito a poquito, hilando estos versos con aquellos, estas frases con aquellas, estos pensamientos con aquellos. Y vamos hilando así. Quizá hilando no es la palabra, es tejiendo. Porque hilar es hacer un hilo, ¿no? Pero estamos ahora tejiendo el gran manto de la palabra de Yahweh, ¿verdad? Uniendo una cosa con la otra. Y de esto aprendemos muchas cositas, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. Ya estamos casi terminando el capítulo de hoy. Estábamos en el verso 7. Dice: habrán de bajar todos tus servidores estos hasta mí, y se prosternarán ante mí diciendo: sal tú y todo el pueblo que va en pos de tus pasos. Y después de esto habré de partir. Esto es profecía nada más hasta ahora. Después de esto habré de partir. Y salió de comparó con furor encendido. Ahora vemos a Moshe enfogonado, como dicen aquí vulgarmente los boricuas. Moshe enfogonado. ¿Ah? Prendido. Hay otros que usan esa palabra. Salió prendido de ahí. ¿Ah? Aquí lo dice más elegante, ¿verdad? Dice: y salió de comparó con furor encendido. Pero es lo mismo que prendido, lo que pasa es que encendido es una palabra más fina, encendido, y prendido es más vulgar, pero es lo mismo. Así que Moshe estaba aquí enchipado, como dice Joel, enchipado, enfogonado, encendido. ¿Ah? ¿Airado? Sí. ¿Usted cree que los siervos de Yahweh no se airan? Así que se dice, airan, creo que sí. No se enfogonan. Sí, ¿por qué no? Si no somos de hierro, somos de carne y hueso, ¿verdad? Lo que pasa es que mientras más joven uno es, más tiende a enfogonarse, a airarse. Mientras más viejito se va poniendo uno, menos tendencia tiene a enfogonarse. Como que se va haciendo más, qué sé yo, más dócil, ¿verdad? Pero Moshe ya tenía aquí, ¿cuántos años? Tenía 80, como 80, ¿verdad? 40, no menos de 80, y todavía se enfogonaba, así que Pero es que este faraón lo sacó de quicio. Aquí la gente, ¿sabes? Los muchachos en la calle dicen que me sacó de, ¿cómo es que se dice? Cuando alguien enfogona, hace que uno se enfogone, me sacó por el techo, dicen los muchachos. Sí, otros dicen me sacó de quicio, sí. Y aquí dicen me sacó por el techo. ¿Ah? Y eso le pasó, eso es que este faraón hizo eso, sacó por el techo a Moshe. Lo enfogonó con tanta, ¿verdad? Con todo lo que pasó ahí. El verso 9 ahora. Dijo Yahweh a Moshe: No os va a escuchar Paró para incrementar mis portentos en la tierra de Egipto. Y Moshe y Aarón realizaron todos los portentos estos ante Paró. Fortaleció Yahweh el corazón de Paró otra vez y no expulsó a los hijos de Israel de su tierra. Ahora es que va el capítulo grande. Hermanos, para la próxima semana, vuelvan acá. Vamos a reunirnos a estudiar el capítulo 12 de Éxodo. Que aquí hay un montón de comentarios de los rabinos. Que si lo fuéramos a considerar todos, nos cogería 3 horas el estudio. Y el mismo capítulo 12 es bastante largo. Válgame, estoy hojeando ahora el libro y tiene 51 versos. El capítulo 12. Así que es bastante extenso. Y hay mucha carne ahí, mucha carne para comer en ese tremendo capítulo. Es más, es posible que nos tome 2 sesiones en analizar el capítulo, pero vamos a tratar de hacerlo en una para no extender demasiado esto. Así que vamos a iniciar la próxima semana lo que algunos rabinos llamaron en tiempos pasados el verdadero comienzo de la Torá, es el capítulo 12. Así que hermanos, hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Que el Todopoderoso Yahweh los bendiga mucho y los espero la próxima semana. Hasta la próxima entonces. Shalom.